Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a poner la primera calle positiva hablándote del comercio ambulante, que tras pasar las dos peores semanas de su vida han podido recuperar este sábado pasado la actividad. Alberto Chamorro es uno de los cientos de fruteros que se gana la vida vendiendo su género de mercadillo en mercadillo. Reconoce que en los más de 40 años que lleva poniendo su puesto en la calle, nunca había tenido un año tan duro como el pasado. Primero fue la pandemia, que a punto estuvo de llevarle a la ruina al tenerle más de dos meses completamente parado. Y luego, como si no tuviera ya suficiente, para darle la puntilla definitiva, ha sufrido la llegada de Filomena.
Un drama lo que hemos vivido estas dos últimas semanas. ¿Por qué? Porque nos cogió justamente un viernes que estábamos cargados de mercancía pues para todo el fin de semana y no hemos podido ejercer nuestra actividad hasta hoy, que hemos empezado en Madrid, hemos empezado a vender esta semana.
Como te decía, afortunadamente Alberto, al igual que el resto de comerciantes ambulantes, han podido comenzar a trabajar este fin de semana en las regiones que se vieron más afectadas por el temporal y que los ha mantenido pues alejados de sus negocios cerca de dos semanas. Siempre hablamos del turismo, siempre hablamos de la hostelería, pero tenemos que reconocer que ellos son también uno de los sectores más castigados y además son ponedores de calles, así que nos parece apropiado haberles dado voz. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hay que darle ya los buenos días a los ponedores en este lunes, es ya 25 de enero del año 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo pues tengo previsto acompañarte hasta aproximadamente las 6 de la mañana. Hay muchas cosas que contarte, por ejemplo, en unos segundos vamos a hablarte del padre Gabriel Benedicto. Él es párroco de la iglesia de La Paloma, que pudo salvar la vida en la explosión de la calle Toledo de Madrid por apenas unos minutos. Su historia, contra todo pronóstico, está llena de esperanza. Enseguida la escuchamos, pero hay más. Nacho Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Bea. También vamos a hablar hoy, como hacemos siempre, con Jorge Caseismino de Aquilino Duque, uno de los más grandes escritores en español que ha cumplido 90 años.
Perfecto, esto será en un momento, pero no te vayas, Nacho, porque toca también conocer la previsión del tiempo para este lunes. ¿Cómo se presenta?
Pues mira, dejamos ya atrás un fin de semana marcado por el viento para dar paso a un lunes donde las lluvias van a ser pues las protagonistas. Ya ha habido en algunos puntos de la península, pero van a empezar a generalizarse porque tenemos dos buenas borrascas entrando por el norte y por el oeste. Por la mañana veremos precipitaciones por toda la zona norte del país y en puntos del centro y del sur. Vamos por todas partes, Bea.
De momento no nos deshacemos del paraguas, entonces.
Todo esto con un viento más en calma y con temperaturas que bajan un poco en zonas del norte y del país y en Baleares, pero en el resto suben ligeramente, así que es lluvia, pero no demasiado frío.
Bueno, perfecto, pues nada, no hay que abrigarse mucho, pero hay que llevar el paraguas. Así que eso apuntado para el día de hoy. Gracias, Nacho. A esta hora escuchamos a algunos ponedores que tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Pues porque hicieron algo muy sencillo. Llamaron a nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06. Si tú quieres también tener el diploma, pues nada, márcalo, entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te lo llevas, haz como ellos.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mariano Ramos.
Hola, Mariano, gracias por estar en COPE.
Nada, hombre.
¿Dónde estás ahora tú?
Pues mira, estoy cerquita de la emisora, soy taxista y estoy ahora mismo por la puerta de Alcalá.
Oye, ¿y por qué no entras a tomar un café con nosotros?
Pues mira, te llevo un cliente y cuando lo deje ahí en la calle San Marcos me pasa a tomar un café.
Escúchame, ¿lleva muchas horas trabajando?
Pues bueno, he empezado a la una de la noche.
Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa.
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Llevo desde las 12 de la noche poniendo calles y me dedico a abrir la puerta y a controlar la báscula de los camiones que recogen la basura. Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería, preparando las tortillas, el pan, los bollos, y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras, y en especial pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti.
Estos ponedores tienen ya su diploma porque llamaron al 950-60-06, teléfono gratuito. Nuestro compañero Nacho ya está recibiendo llamadas, así que anímate, danos un telefonazo y si entras en directo te puedes llevar ese diploma. Ahora sí, a las 4 y 9 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores,
los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en la mayoría de comunidades autónomas entran nuevas restricciones debido al COVID-19. Hay que tener mucho cuidado, cada vez podemos vernos con menos personas y queremos saber a quién echas tremendamente de menos. Enseguida te vamos a leer. Mañana estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador que estamos para acompañar. Bueno, pues a todos aquellos que hasta ahora no pueden pegar ojo, algunos están trabajando. Hoy me decían, ¿no te acuerdas de los panaderos? Bueno, pues un beso para todos ellos, que seguro que están ahí, dale que te pego amasando para que luego podamos disfrutar de ese producto tan rico. Claro, es que hay mucha gente que está currando, pero hay otros que sin embargo están tranquilos en casa, pues porque no pueden dormir o porque están cuidando a alguien. Bueno, para todos ellos. Un besazo desde aquí, desde Poniendo las Calles. Y claro, hoy quería yo saber, porque como hay nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, solamente se puede mantener contacto con los convivientes o si estás en la calle con una persona más. O sea, solamente se pueden juntar dos. Bueno, pues esto va a provocar que durante las próximas semanas volvamos a estar un poco en una situación de medio confinamiento, en el sentido de que no vamos a poder ver a mucha gente a la que echamos de menos. Eso es lo que quiero saber. ¿A qué persona estás echando de menos tremendamente durante esta pandemia? Lola Gómez dice, pues mira, yo a mi abuela. es que llevo un año sin poder tocarla, tiene 93 años y le pido por favor que todavía no se comunique con el de arriba, porque lo que quiero es poder pronto abrazarla y que coja a su bisnieto, que nació en plena pandemia y por el que se muere, por darle un beso. Ella está en la residencia de Pozo Blanco y sabemos que está estupenda, pero claro, hay ganas y derecho ya de poder tocarse libremente, eso sí, cuando esto pase, para que podamos hacerlo con seguridad. Pues es que claro, una abuela con 93 años, tener la suerte de que esté aquí todavía contigo, pero no poder verla, ni poder tocarla, ni abrazarla, ni achucharla, es una pena. Queremos saber las historias de los ponedores, esa persona a la que echan muchísimo de menos estos meses. Nacho, ¿qué cuentan?
Pues mira, Silverio Segarra Martínez nos dice: buenos días, Bea, pues echo de menos el no poder disfrutar la casa del pueblo como toca, con familia y algunos grandes amigos, chimenea encendida, esperando esas brasas para asar las chuletas y embutidos.
Claro, esos momentos.
Tiene muy buena pinta ese momento.
Momentos únicos, planazos, que ahora mismo no se pueden hacer.
María Rosa Monsalves Maraver: echo de menos el no poder ir a Portugal, allí es mi lugar de descanso, relax, sosiego, bienestar y estar cerca del mar.
Claro, cada uno tiene sus taras, sus problemas, esa situación que a ti te gustaría volver a tener y que, bueno, pues de momento no podemos.
Rosa María Pino Lagostena dice: hola ponedores, yo a mi hija que vive y trabaja en Palma de Mallorca. Veremos cuándo cambia todo esto y volvemos a vernos y abrazarnos, que es muy importante. Lo de los abrazos, yo lo echo mucho de menos.
Sí.
María Elena Daniela Bonafante dice: a mi hija y a mis dos tesoros de nietos. Pero será cuestión de días, cuando levanten el confinamiento perimetral. Este año pasado, en 4 meses, perdí a mi hermana y a mi madre, y a ellas sí que las echaré de menos toda la vida.
Claro, y eso sí que no tiene solución. Lo otro tenemos que aguantar un poquito, aunque cueste. No hay que verse en estas semanas. Hay que tratar de mantenerse, bueno, pues lo más alejados posibles para mantenernos a salvo.
Susana Lacuña Omañeca dice: uf, la lista es demasiado larga. Pero me gustaría ver sobre todo a mi padre, que está muy débil en la residencia y por la COVID claro. No puedo visitarle y abrazarlo. También echo de mucho de menos quedar con mis amigos.
Bueno, nosotros echamos también muchísimo de menos a El Pulpo. Esperamos que pronto, en esta semana, podamos tener alguna sorpresa. Estáis preguntando muchos cómo se encuentran sus padres. Bueno, pues están todavía ingresados y esperamos que pronto tengamos buenas noticias, la verdad. 4:17 de la mañana, es momento de que hablemos de otros asuntos, porque en el 2021... teníamos todos muchas esperanzas puestas, ¿no? Pero ha comenzado de una forma un poco complicada. Cada vez se nos están yendo más las ganas de que continúe este año. Hay gente que ya dice, bueno, ¿y para cuándo el 2022? Pues es normal, porque es que además de la pandemia, que ha empezado fuerte con un montón de restricciones porque los contagios no dejan de crecer, tenemos que sumarle esa semanita de Filomena, que fue tremenda, con grandes ciudades como Madrid o Toledo o muchas otras completamente bloqueadas. Pero, claro, hay otros asuntos. Por ejemplo, tenemos que recordar en estos días, la semana pasada en concreto, el trauma tremendo que ha causado la explosión de gas en la calle Toledo, en la Comunidad de Madrid. Un episodio que ha dejado 4 fallecidos, todos ellos miembros de la comunidad de la Iglesia de la Paloma. Una tragedia que, como digo, ha dejado huella y que se suma a la desesperanza que ya de por sí estamos viviendo en estos meses. A pesar de este escenario tan desolador, por fin, en el fin de semana de COPE, hemos podido hablar con el padre Gabriel Benedicto. Él es párroco de la Iglesia de la Paloma y salvó su vida por apenas unos minutos. Esto fue un auténtico milagro. Su historia es de dolor, pero sin duda también de esperanza, porque confía en que a partir de ahora las cosas vayan a ir a mejor. De momento ha concedido aquí, en la cadena COPE, su única entrevista después de la explosión, para hablarnos de dónde encuentra él la fuerza.
Pues estamos bastante tranquilos, aceptando por lo que ha sucedido, que no es fácil, cada uno tiene sus tiempos, y todo este tiempo pues lo he empleado en acompañamiento, por eso no he aparecido en los medios hasta que ayer, pues a las 2:30, 3, terminábamos con los entierros, y pensaba que era necesario también hablar y de lo sucedido de ellos y dar un poquito una palabra de esperanza.
Emociona escuchar al párroco de un lugar siniestrado completamente que hable así de la esperanza, en un momento además en el que el coronavirus está dejando, como digo, cifras desoladoras. Aún así, el padre Gabriel ve la vida como lo que es, un camino que hay que disfrutar a pesar de los momentos difíciles. Momentos como el de la explosión. Gabriel nos explica cómo lo vivió. Él debía estar en ese momento en la sala donde se produjo la fuga de gas, pero algo le hizo bajar a la primera planta y salvó así la vida con esa decisión.
yo quería hacer unos saltillos y estaba allí con el carpintero y una persona de la congregación, y había bajado porque el carpintero se empeñó en que los saltillos estaban muy altos y que no era práctico. Y a tanto llegó, ¿no?, la dialéctica, que me hizo, al final dije, venga, abajo y lo vemos juntos. Entonces, el contraste de que yo tenía que estar en la sexta planta, que es la que desapareció, unos minutos antes, 5 minutos antes, y contra mi voluntad bajé, y me pilló en el coro. En el coro estábamos hablando de esa tontería de los armarios, y de repente, quizá hubo una sacudida y luego una explosión secuencial o muy próximas una a la otra, y no sabíamos qué había pasado. O sea, la mente te hace preguntarte qué ha pasado. Nos asomamos a la calle de la Paloma y todo el mundo se preguntaba desde las ventanas qué ha pasado. Miramos hacia la izquierda y al poco empezaron a salir los niños del Colegio de La Salle.
El Colegio de La Salle se encuentra justo enfrente del edificio donde se produjo esa explosión. Las paredes destrozadas expulsaron grandes piedras que cayeron justo en el patio, donde en principio los niños deberían haber estado, pero allí no se encontraban.
Visto el patio, me decía la directora que primaria tenía que estar en el patio a esa hora, y me decía la directora, mi hijo siempre estaba al fondo del patio jugando a la canasta. O sea, yo le di gracias a Dios que los niños no estuvieran ahí. Y pensamos que en el colegio había pasado algo. Digo, pero es que la sacudida ha sido tan grande, y ya la mente empieza a dar vueltas. Veis, se ha caído la cruz de piedra de la iglesia. Mira hacia adentro y si se ha caído algo del techo. Y de repente recibo una llamada de mi compañero que estaba en la quinta planta.
Esta explosión tiene muchas historias de personas que han salvado milagrosamente la vida. Por ejemplo, otro de los 5 curas que conforman la parroquia debería haber estado en el edificio, pero había salido un poquito antes a hacer la compra y por eso, bueno, pues no se encontraba en él. También está la señora de la limpieza, que salió justo 5 minutos antes de que todo volara por los aires. O el padre Matías, que estaba en la quinta planta y también ha sobrevivido.
En la parroquia éramos 5 sacerdotes. En ese momento, en torno a ese momento en el que estamos hablando, que son 5 minutos antes de la explosión, en torno a ese momento, en algún momento, la señora limpieza sale porque no tenía agua para hacer los tenía que haber estado allí, y su hijo también, que venía del cole. Pero se salieron justo unos minutos antes, estaba en la parada de autobús, y le dice el niño a la madre, mamá, olía gas en el exterior, en el patio, al aire libre. Dice, y se fue antes a la parada tour, pero la madre le dijo, bueno, ya salgo, ¿no? Entre tal. Y les pilló la explosión, pues como a 50 metros en la parada de autobús de la parroquia. La situación de que Matías me llama, yo bajo corriendo a 3 años, tranquilo, pero ayúdame, bájame de aquí, yo no entendía nada. Y me encuentro ya la puerta que da al patio rota, y la empujo, y me veo la estructura del edificio. Y a Matías en la quinta planta, era como, yo estaba ahí, y nos apagamos los móviles y ya nos gritamos. Me pedí auxilio, digo, estate tranquilo, quédate, llamé a un bombero que es amigo de la congregación.
Allí, justo en la explosión, se encontraban el padre Rubén Alaya y su amigo David Santos. Murieron juntos después de una amistad de toda la vida. El padre Gabriel, pieza clave para el funcionamiento de la parroquia, está ayudando ahora a toda su comunidad a sobrellevar estas pérdidas.
Han sido dos amigos que han vivido juntos una amistad y que se han ido juntos, ¿no? Que se han ido juntos. La verdad es que la sensación de que merece la pena recorrer el camino de la vida en el amor, porque desde la pandemia se formó una familia entre los sacerdotes y hemos disfrutado tanto, tanto de estar juntos, de querer estar entre nosotros, que el sabor a la amistad ahora nos hace afrontarlo. Se hemos perdido como un miembro de la familia. Para nosotros es que era como un hermano, porque en el tiempo de la pandemia, estos meses previos, juntos, el día a día lo afrontamos. Toda la cuestión social desde la mañana, el canal de YouTube, el cantar a la gente, eran 24 horas sobre 24 horas y ya no había puertas en nuestra parroquia. Había tres pisos, tres viviendas de curas, pero la de Rubén era centralita. Allí terminábamos todos en el salón.
La relación con David también era muy estrecha. Este joven de 34 años deja cuatro hijos, por eso el párroco de La Paloma se ha volcado con su familia. De hecho, entraba al fin de semana de COPE desde la casa de David y su mujer, Sara.
La hospitalidad es sagrada y la verdad es que para los cristianos abrir nuestras casas pues es algo también, ¿no?, sagrado. Yo siempre me he sentido también, me he venido mucho a esta casa y enseguida me ofrecieron y yo también quise estar muy cerca de ellos para poder rezar, para poder al día siguiente también, pues cuando había que decirle a los niños lo que había pasado, pues estar con ellos para que sintieran, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, cercana. Y sí, tengo los pantalones de un hermano de un cuñado de David, tengo los zapatos de David y la verdad es que David tenía una familia preciosa.
David murió en el acto, pero el padre Rubén murió horas más tarde, ya en el hospital. Sus amigos pudieron estar con él para que se fuera en paz.
Teníamos una paz mirando el rostro de Rubén, que estaba tranquilo, que tenía un rostro sereno, y misteriosamente, pues es como cuando haces una peregrinación y los que no se pierden llegan antes, ya, pues ellos han hecho un camino más corto, ya han llegado, y yo dije también en otra entrevista que nos quiten lo bailado, porque es que, aunque hay mucho dolor, es que ha merecido la pena. O sea, merece la pena vivir la vida. Y yo muchas veces me pregunto si existe el amor, si nos amamos verdaderamente o vamos corriendo. Y en momentos como este, que te tienes que parar y que te vuelves a encontrar con la experiencia del amor, pues acepto que ellos han recorrido un camino hacia la casa del Padre más corto que el mío, que yo todavía tengo que seguir caminando y que no he llegado a la meta y espero encontrarlo, ¿no?
Con estas palabras estamos convencidos de que la comunidad conseguirá salir fortalecida de una tragedia que nadie se podía imaginar y que ha dejado a cuatro familias completamente rotas. Nosotros ahora seguimos poniendo las calles a las 4:27 de la mañana. 4:31 minutos ya de la mañana y estamos recibiendo mensajes muy bonitos en Facebook. Hoy se van a implementar nuevas restricciones en la mayoría de comunidades autónomas. Y esto, yo creo que lo que llevamos peor todos es mantenernos alejados de la gente que queremos. Porque claro, si no nos dejan reunirnos, no podemos estar en una casa, tampoco podemos ya, por ejemplo, en Madrid han comentado que ahora salir a restaurantes solamente cuatro, en Valencia dos personas en la calle y en espacios públicos. Entonces, bueno, pues está complicando mucho la situación para poder ver a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros sobrinos. Y estamos recibiendo mensajes muy bonitos en Facebook. Rosa Fernández, por ejemplo, dice, pues mira, no pude despedirme de mi padre y eso no sé cuándo podré superarlo. Lo he hecho infinito de menos y no quiero pensar lo solo que él se sintió porque me parte el corazón en mil pedazos. Mi madre, mi hermana, estamos pasando este duro duelo por separado, en comunidades autónomas distintas. Tampoco podemos juntarnos. Estamos solos. Y esto lo está pasando mucha gente. Ánimo y fuerza de verdad a todo el que esté o se encuentre en una situación similar, pasando ese drama, y muchísima fuerza para el pulpo. Pues sí, la verdad es que lo que estamos viviendo, si nos paramos a pensarlo, es tristísimo. Pero venga, ya queda menos, yo creo que cada vez queda menos y pronto podremos estar con los nuestros. Nacho, ¿qué más cuentan los ponedores?
Pues mira, hay muchísimos mensajes de justo lo que acabas de decir, de que hablan de que echan de menos a las personas, pero acaban con un mensaje de esperanza, diciendo, oye, le he hecho mucho de menos, pero no pasa nada, la esperanza sigue ahí. Como Paloma Lledó Guerrero, que dice, lo que más me duele es no ver a mis nietos, y lo peor es que pasará mucho tiempo hasta que pueda verlos. 4 años mi niño y 4 meses mi bebita, a la que no conozco por culpa de no poder viajar.
Qué
mis
pena.
Nietos viven en Japón, dice, son japoneses, pero tienen nacionalidad española por su padre. Mi hijo, como muchos jóvenes, se buscó la vida fuera de España, pero esto no lo esperábamos ninguno. ¿Nos volveremos a ver? Difícil saberlo, solo el tiempo lo dirá. Mientras, mantendremos la esperanza y no perderemos la fe.
Sí, hombre, seguro que sí. En poco, jolín, la vacuna tiene que empezar a dar sus frutos y yo estoy convencida que de cara al verano la situación será completamente diferente.
Sí, además, justo Ana López, el comentario de debajo, dice, mis sobrinos, mi hermano, mi cuñada, es que no veo a nadie. Es triste, pero por el bien de todos los echo muchísimo de menos, pero ante todo, la salud. Pronto estaremos juntos, arriba el ánimo.
Claro, si es que mantenernos seguros es cuestión de mantenernos alejados. Es así, y se ha demostrado que cuanto menos vida social hagamos, pues será mejor para todos.
Bueno, hay cientos de historias de padres a los que no hemos podido ver, de hermanos a los que no hemos podido ver, primos, sobre todo bebés que han nacido y todavía no conocemos.
Y los abuelos no los conocen, es verdad, una situación rarísima. Yo tengo una amiga que tuvo a su bebé también en el mes de mayo. Claro, no pudieron ir nadie en la familia. Dice, ha sido el nacimiento más raro, porque claro, en el primero suyo habíamos tenido el hospital pues con 30 personas, 40 personas, todo el mundo, los sobrinos, los amigos, todos van a ver al bebé, y en esta situación de pandemia los bebés han nacido y han estado solos con sus padres. Alguno lo habrá hasta agradecido por la tranquilidad, pero las cosas como son, es muy triste, porque un nacimiento es una cosa bonita que todo el mundo quiere compartir y es un momento, bueno, pues de los que te gusta ir al hospital. Para otras cosas no nos gusta a nadie, pero para eso sí. Mira, Mar Pablos dice, pues mira, yo a quien echo muchísimo de menos es a mi madre. Está en una residencia en Madrid, solo la podemos ver 1 hora a la semana y claro, somos 4 hermanos, así que nos tenemos que andar turnando, la vemos muy poco. Lo acepto, es una residencia sin COVID y al principio de la pandemia solamente tuvieron 12 infectados, con lo cual, bueno, pues es verdad que son unas medidas muy duras, que solamente te dejen ver a tu madre 1 hora y solamente 1 persona a la semana, pero si está funcionando y los tienen a salvo a todos los ancianos, bienvenidas sean esas restricciones. Bueno, Nacho, que te toca, vamos, estamos aquí un poco tristones con el tema hoy del programa, esas personas a las que echamos de menos, que todos tenemos a alguien y bueno, pues se nos llenan los ojos de lágrimas, pero tenemos que ser felices. Tenemos que hablar de cosas positivas y algunas también de un poco de coña, porque menudas cosas pasan por el mundo, Nacho.
Pues mira, en Poniendo las Calles sabes que somos mucho de contar historias de superación, de romper los límites que nos pone el camino, y por eso vengo a contarte la historia de un ser que también ha vivido el confinamiento, pero lo ha hecho de una forma mucho más loca que ninguno de nosotros. Hace unos días un buque de carga abrió uno de sus contenedores, ¿sabes los buques de carga estos enormes, ¿no? Que van por ahí por el Atlántico? Abrió uno de sus contenedores para vaciar su contenido y se dieron cuenta de que llevaban...
Pues, ¡ay, no será una araña!
No, un pasajero inesperado.
Era... Oye, a mí eso me da mucha cosa.
No, llevaban un gato.
Uy, un gato
que se les había colado en el contenedor y llevaba encerrado 21 días.
No son vacaciones.
No son vacaciones, animalito.
Pero es que lo mejor, Bea, lo que merece la pena de esta historia es que el gato, el Michi este, escogió bien el contenedor donde quería irse de retiro.
Donde quería hacer el viaje.
Se metió en uno que almacenaba bombones.
Maravillosa jugada.
Oye, es que esto es que te salga redondo, ¿eh?
Claro, 21 días.
¿Tú eres goloso o no?
Yo soy muy goloso.
O sea, que tú si el contenedor es con bombones,
yo
también
me lo paso
bien.
Estupendamente.
También bien,
sí, sí.
Vale.
Bueno, ahí se montó su tinglado, 21 días, saboreando el cielo de los bombones en alta mar, camino de Israel.
Por eso no se quejaba.
Claro. Y tú dirás, ¿y el agua? Claro, no, pues es que el gato era un gato muy listo y con mucha suerte también, porque descubrió que el agua se condensaba entre las cuatro paredes del contenedor y se le pasó el mes volando, chupando paredes y comiendo bombones.
Está mal, pero no tan mal.
Sí, está mal, pero no tan mal. Hombre, hay cosas peores, desde luego. Qué listo el gato, ¿eh?
Es que
¿cómo
gatos,
se busca la
los
vida?
Los gatos son muy listos, ¿eh?
La verdad es que sí, hasta los callejeros son capaces, o sea, hasta los callejeros, hasta los caseros, los que...
No, los domésticos.
Sí, los domésticos.
Hacen de todo para llamar tu
son
atención.
Son muy listos, sí, sí, también. Sí. Uh-huh. Se buscan la vida como sea. Qué bueno.
Bueno. Bueno, y hablando de confinamientos forzosos, no sé si has visto La Terminal, la peli esta de Tom Hanks.
Ay, sí, me da mucha angustia. Pobre
mí,
hombre,
a,
se queda ahí varado.
Yo la vi justo hace nada, unos días. Que el pobre, sí, claro, se entra a su país en guerra y se queda varado en el hospital, o sea, en el hospital, perdón, en el aeropuerto.
O sea, no tiene el visado, no puede entrar en el país en el que se encuentra en el aeropuerto, pero tampoco puede regresar a su país.
Claro.
Tú imagínate qué situación.
Se queda durante meses encerrado en el aeropuerto.
Está basado en un hecho real, por cierto.
Patria. Pues es que hay un hecho real que le ha copiado la historia.
Sí, sí.
Esta historia, lo que te digo, se ha repetido estos días. Uh-huh. Te cuento ahora que un hombre ha vivido durante 3 meses en un aeropuerto, pero no porque no tuviera país ni nada, sino por miedo al coronavirus.
Madre mía, cómo está la vida.
¿Por qué se queda en un aeropuerto?
Pues mira, es que decidió que le daba miedo la calle, le daba miedo todo, entonces se fue al aeropuerto como para coger un vuelo o algo así, ¿no? Y decidió que también le daba miedo y se quedó
coger
ahí como...
Coger el vuelo, y entonces se quedó en la terminal.
Se quedó como a medio camino,
pero
de
claro,
todo, ¿no? De volver
también,
a casa.
Claro, pero en la terminal también hay trasiego de gente.
Eso pienso yo.
Claro, es como decir, me da mucho miedo el coronavirus y me voy a quedar en el metro.
Eso pienso yo, pero no sé, el hombre decidió...
No tiene ningún sentido.
Decidió que encerrarse en una terminal de ahí del aeropuerto pues era una buena idea. Dormir entre sillas...
Claro, ¿y qué haces
comer
ahí en
de
una
máquina,
terminal,
¿no? Pues igual que el de la película, hacerse amigo de los, ¿no? De los que trabajan en el aeropuerto,
ya,
salvar a alguien de una muerte segura.
Se convierte en héroe.
Hacerse el héroe. Enamorarse de una azafata, tener una
historia
de amor.
Azafata,
claro.
Sí. Y es, además es igual que hace 17 años.
Claro, claro.
En la que te vas a encontrar exactamente igual.
Y además te la vas a encontrar cada mes, se va a acordar de ti, vais a quedar a cenar en el restaurante italiano del aeropuerto. Y hay un montón de historias ahí dentro
total,
del aeropuerto.
Total, total. Bueno, madre mía.
Bueno. Te cuento que además es que somos muy modernos,
sí,
porque ahora los chavales, ¿sabes?, que hacen sus exámenes online y todo.
Y todo,
¿no?
Todo lo tienen que hacer online, si no pueden
coronavirus.
Ir. Sí, hay muchos que no pueden ir a estudiar, claro, al colegio, al centro o al instituto.
La pandemia nos ha obligado a adaptarnos en muchos sentidos, uh-huh, y todo tiene que ver con internet y hacer las cosas desde casa, pero claro, echa la ley, echa la trampa.
Ah, amigo, si yo sabía que esto iba a salir, ¿tú sabes la cantidad de alumnos que reconocen? Yo conozco a dos. Que desconectan un poquito, que se
si
suman a la clase,
hombre, pues claro.
Se suman a la clase, pero luego apagan la cámara.
Pero eso me ha pasado a mí también en reuniones con amigos, ¿eh? En la cuarentena.
Ya, pero una reunión con amigos, que te la pierdas, no pasa nada, y una clase
ya,
sí.
Ya.
Esto de, no, es que ahora estamos confinados y damos clase online. Hay alguno que se la está fumando la clase,
bueno,
pero vamos.
Y esas de, bueno, no voy porque total la graban y ya me la veré otro día.
Y ya me la veré.
Y luego
no,
cuando
no,
va
no,
la carpeta
no,
de clases grabadas,
no
resulta que tiene 18 horas todavía por verse.
Se le va a hacer largo el curso.
Bueno, los jóvenes, lo que te digo, que son unos muy listos ellos,
¿sí?
Y han aprovechado este momento para no tocar un libro y romper la hucha para pagar a otra persona para que les haga los exámenes. Claro, los exámenes online, todo ventajas.
Calla, si no te oigo, no es ilegal.
Esto es muy fuerte,
es muy fuerte,
fuerte,
muy fuerte.
Claro.
Es que como los exámenes son online, se sienta tu amigo en el ordenador o quedas con él para hacer el examen juntos y te sacas la carrera poco a poco. Un poco más pobre, pero mucho más feliz.
Son expertos, expertos, Bob. Se aferran a los recovecos, saltan cualquier obstáculo, dominan la tediosa burocracia.
Es que hay gente que es muy espabilada. Hemos pasado ya de lo de copiarte la chuletica aquí en el boli,
en el
boli Vic,
sí.
a directamente pagar a alguien para que te haga el examen online.
¿Y qué técnicas de chuletillas usabas tú en el colegio?
Yo no he copiado, yo he sido buena estudiante.
Sí. Yo también.
Sí. No he copiado.
Yo tampoco.
No me he hecho nunca chuletas. Tú tampoco, ¿no?
No, qué va.
Seguro. Mira,
bueno,
no, estás poniendo una cara. Tienes una cara de culpable ahora mismo,
no
puedes
no.
con ella.
Yo siempre he sido un tío muy legal en el colegio, por eso me iba tan mal. ¿sabes? pero soy consciente y conozco muchas técnicas de chuletilla, sobre todo ¿sí? cuando salieron los móviles y demás. Yo recuerdo...
Claro, es que yo en mi época no había móviles.
Claro, es que a mí me pilló ya los móviles ya pues acabando el colegio y demás. Sí. Y bueno, eso era un despiporre. Ya llegó
pero
un punto
¿de verdad
incluso...
que habéis copiado otra vez con el móvil o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, yo no. Yo no.
Mira, digo... Patri, la técnico que
está haciendo
que,
un gesto de...
que esa lo reconoce. Vale, vale. Sí, esa sí. Está diciendo, sí, sí. Así era como copiábamos nosotros.
Pues es que había una página web, me acuerdo, que venían todos los apuntes de filosofía y claro, es que venía estupendamente para estudiar.
Jolín, qué maravilla eso, para estudiar, claro.
Para estudiar venía muy
pero
bien.
Pero la gente cogía los apuntes y, directamente para copiarlos,
claro,
¿no?
Llegó un punto que el profesor ya suspendió a mitad de la clase porque se dio cuenta de que lo que venía en internet y lo que aparecía en el examen era exactamente igual.
Claro,
y
claro.
Digo, oye...
Pues tú sabes que yo tengo un amigo que sí que hacía chuletas. Y al hacer las chuletas se aprendía la lección y al final no las utilizaba.
Eso era un buen truco.
A es mí, que es tela, ¿eh? El tío tenía buena memoria.
Es como hacer esquemas, solo que pensando en la ilegalidad.
Pensando en la ilegalidad. Y al final le funcionaba como para hacer el examen bien, que y... muchas veces no tiraba de ella y decía, pues no la he tenido que sacar. Digo, claro. Pues mira eso que te has llevado.
Claro, es que además hacer chuletas queda más guay, ¿no? Que hacer esquemas, como es más chulo de... Bueno... Te cuento que el truco este de los chavales que pagan a sus amigos para hacer los exámenes, pues tiene un lado negativo. Y es que la Universidad de Lleida lo está investigando y de ser cierta la cosa, se podría poner muy fea, claro. En un examen universitario es un acto administrativo y suplantar la personalidad de alguien podría incurrir en un delito bastante grave de fraude.
Aclárame una cosa, ¿en qué momento creíste que era un éxito?
Es que eso es cierto, es que claro, aquí estamos metiendo ya más historias que lo que es copiar en un examen. Porque tú estás suplantando... A otra persona. Madre mía.
Claro.
Y ahora, lo apoyo, ¿eh?
Pues los que hicieron trampas pues tendrán que asumir las
los
consecuencias.
Dos, el
claro,
que copiaba y el que le ayuda a copiar.
Cobró, claro, claro. Las universidades ya están tomando medidas para evitar este fraude, haciendo exámenes más presenciales que online, o poner la camarita o alguna cosa así, ¿no? O tener que mostrar el DNI en la cámara, porque claro, hay clases tan grandes que el profesor tampoco se queda con la cara de todo el mundo. Eso pasa.
Madre mía.
Pero bueno, ahora nada, les queda aceptar la derrota.
Pues ala.
Bueno,
y encima suspenso.
Y encima suspenso. Y merecido. Te quiero hablar ahora de una noticia realmente increíble, porque se ha subastado el coche más de tu generación que de la mía, que era el sueño de muchos niños.
¡Hombre! ¿Quién no querría tener a Kit?
Kit, el coche fantástico. No hace falta presentación, ¿eh? Habla, se conduce solo y tiene un estupendo arsenal de armas oculto que ¿quién no quiere uno? ¿Sabes?
Lo mejor de todo, y esto va a resultar muy cutre, pero lo mejor de todo es que te puedes echar a dormir y él
sí,
te lleva a donde quieras.
Claro, claro, sí, sí.
O sea, tú imagínate si tiene funciones, que muchas más interesantes que esas, pero para mí esa es la que más me motiva. Un viaje a Madrid-Málaga, ¿eh? Y te echas a dormir. Es que me parece estupendo.
Para eso cogete el AVE, ¿no?
¡Qué maravilla! Ya, pero es que encima vas en tu coche propio.
Ya, la verdad que a mí me sorprende lo del arsenal de armas ocultos y a ti lo de poder dormir. Cada uno con sus privilegios,
cada
sus
uno con sus, cada uno con su pedrada, que la mía es descansar.
Pues mira, es que David Hasselhoff ha decidido 40 años después de que se estrenara la serie, pues que iba a subastar la réplica del coche y ojo, porque se ha vendido por 300.000 euros, dólares, perdón.
Meta el dinero en la bolsa, por favor, gracias.
Meta el dinero en la bolsa. Que sepas que David Hasselhoff tenía una réplica, pero no es la única, hay no,
no
sé cuántas. Y él tenía una. Y
pero
ahora...
Sería la buena, ¿no?
30 años... No, la, bueno, el coche...
El kit FETEN, el bueno...
Pues el coche real no sé dónde estará. No
el que
sé
tiene
si,
las armas de verdad.
No sé si lo mantuvieron o no. Él tenía una réplica. Él no tenía el coche que llevaba en la serie. Pero ha mantenido todos estos años una réplica y ahora pues se ha deshecho de ella.
Bueno, no te preocupes, Bea, porque si no te ha dado tiempo a pujar por el coche...
No.
Yo no entiendo. O que se te va de presupuesto, que también puede ser. 300.000 dólares no tiene todo el mundo. Pues también se subastan otras cosas. Por ejemplo, puedes pujar por uno de sus discos firmados, que están rondando los 1.000 dólares, más asequibles a nuestro bolsillo. O puedes pujar también para disfrutar de una cena con el gran Hasselhoff por tan solo 9.000 euros.
¡Cállese y coja mi dinero!
Bueno, me quedo con el coche, sin ninguna duda.
¿Una cita con David Hasselhoff?
Una cita donde voy yo ahora con David Hasselhoff, que está ya más pasado que la madre que lo trajo. Oye, una cosa, Nacho. Tendríamos que preguntar un día a los ponedores, porque hay dos coches míticos de los 80. Uno es el Kit,
del
coche fantasía, y el DeLorean, del Regreso al Futuro. ¿Qué coche...? Bueno, y luego está la furgoneta del equipo A, que también mola.
Bueno,
pero,
esa ya... Bueno,
pero,
y la de los cazafantasmas.
Furgo, ya, pero ya son furgos,
es
eso.
Verdad, es verdad.
Eso. Hablando de coches, tendríamos que preguntarles ¿con cuál se quedarían de los dos? ¿Con el DeLorean?
¿Con cuál te quedarías
tú? Yo con el DeLorean.
Hombre, claro, si no...
Sí, 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 lo de viajar en el tiempo me parece la bomba.
Tener un arsenal de armas está bien.
Está bien.
Pero viajar en el tiempo está mucho mejor,
eso
¿no?
Eso es, estamos de acuerdo. Bueno, nos vamos ya con el tema musical.
Vamos con la música. Bueno, esto que escuchas, que todavía no empieza a cantar, pero yo te lo digo, es Plácido Domingo.
¡Qué maravilla!
Porque hace unos días cumplió 80 años y lo hizo, como sabes, fuera de España por toda su polémica. Pero lo importante es que es el tenor más longevo de la historia de la lírica con una carrera espectacular.
Muy
ha cumplido los 80 y además superando el coronavirus.
Así es.
Porque lo cogió en marzo del año pasado,
sí, sí.
Pero ya está sano y salvo y cantando como siempre.
Pues escuchamos a Plácido Domingo. Cuatro 4:48 de la mañana, estamos ahí recibiendo mensajes preciosos, sobre, bueno, las personas que echan de menos los ponedores. Guía Ruiz lo tiene claro, pues mira, a toda mi familia, sobre todo a mi madre, a mis hermanos y a mis sobrinos, que llevo muchísimo sin verlos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuestras UCIs están sufriendo.
¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas cifras ahora ese semáforo no es que estaría, no está rojo, está incandescente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario.
Puede haber seguramente medidas más concretas para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este mes de enero cumplió 90 años y en plena forma uno de los mayores escritores en lengua española, el sevillano Aquilino Duque. Hoy va a hablar de él Jorge Casesmeiro. Buenos días.
Buenos días, ponedores. Pues sí, señor. Aquilino Duque, así lo recordaba, pues un magnífico homenaje firmado por Javier Comas en el ABC de Sevilla. Hablamos de don Aquilino Duque Gimeno, nacido en Sevilla el 6 de enero de 1931 y autor, pues, de tantos libros como años tiene, además con obras de referencia en todos los géneros literarios, poesía, novela, ensayo, memorias, aunque todo en memoria, en Aquilino, ya hace traducciones. Fíjate que con 90 años, su última obra es de 2020, se titulaba Artes y Oficios, y seguramente está preparando más.
Un escritor y académico de prestigio mundial.
Mira, para tomar conciencia, los ponedores, de quién es Aquilino Duque, pues basta citar algunos nombres con los que ya se carteaba, se escribía cartas desde muy joven, este hoy miembro de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. Hablamos de poetas, de autores como Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, María Zambrano, Eugenio Montes, José María Pemán, José Ángel Valente. Es decir, esta gente es con la que él se ha carteado desde joven.
Él hace además, Jorge, una primera parte de su larga obra entre Ginebra y Roma.
Él fue funcionario internacional, traductor para un organismo de la ONU, la FAO, sobre todo entre el año 61 y 75, ¿no? Entonces vive mucho a caballo, pues, entre España, Ginebra y Roma, ¿no? Es un hombre, pues, viajado, que habla mucho, varios idiomas, que ha sido también traductor, y que tras licenciarse en Derecho en Sevilla, pues amplió estudios en Cambridge, no recuerdo en qué facultad de Cambridge, y también en una universidad de Dallas, en Texas, ¿no? Esos primeros 15 años, pues, de formación, de iniciación, ya va construyendo una obra diversa y que además va a ser bastante premiada.
Claro, y cuando regresa a España en el año 1975, recibe el Premio Nacional de Literatura por la novela El Mono Azul.
Sí, señor, El Mono Azul, una obra ambientada en la Guerra Civil, que ya había sido el año 73, creo, finalista del Premio Nadal. Efectivamente, él regresa, bueno, se afinca definitivamente en Sevilla, aunque la novela que marcó un punto de inflexión ya en la recepción de su obra fue una novela titulada La linterna mágica, del año 71, que es como una parodia de la progresía del 68, pues ambientada en París, y esa obra ya en su época le dio fama de reaccionario.
Las novelas de Duque son auténticas crónicas de la historia de España, y por ellas pasan muchos nombres importantes, algunos a veces camuflados.
Sí, hay nombres camuflados que él no quería a veces decir, porque dice, bueno, todavía hay familiares y tal, pero efectivamente una obra paradigmática en este sentido es la novela Mano en Candela, del año 2002, que sobre todo, pues, entre la Guerra Civil, lo que orbita es en torno a esas generaciones de los años 50 literarias, ¿no? Y pues imagínate todos los nombres que desfilan por ahí. Aquilino Duque es un maestro de lo que podríamos llamar la novela barojiana, la novela realista, galdosiana, ¿no? Títulos como Los agujeros negros, Luz de Estoril, El piojo rojo. Es decir, estamos hablando de que este hombre, pues, se empeña en recuperar esa gran novela española, esa tradición cervantina, ¿no?
Su pensamiento está destilado en ensayos tan relevantes como, por ejemplo, El suicidio de la modernidad.
El suicidio de la modernidad, el título del año 84, subtitulado Una revisión crítica de la cultura contemporánea. Y ahí están títulos mordaces y combativos que tiene, pues, como El cansancio de ser libres, La idiotez de la inteligencia, La España imaginaria. Yo creo que es sobre todo a partir de su retorno a España, de su afincamiento definitivo en España, cuando desarrolla una obra de pensamiento. Mira, tiene unos estudios sobre don Juan de Borbón, sobre Menéndez Pelayo, que son importantes. Es un pensador, en este sentido, conservador, podemos decir reaccionario, pero en el sentido de reaccionar. ¿Contra qué? Pues contra la frivolidad intelectual, incluso contra, en otro orden, contra la beatería cultural que diría Ortega, ¿no?
Un pensador, además, muy español, que ha capturado como nadie el paisaje de Andalucía.
Esta es una dimensión fundamental, el andalucismo, pero el andalucismo en sentido universal, entonces ahí tiene libros fabulosos como El mito de Doñana, del año 77, que seguramente es el mejor trabajo sobre ese patrimonio universal, sobre ese gran coto, ¿no? Y luego, por ejemplo, su Guía natural de Andalucía, que es una obra también fundamental para adentrarse en el paisaje y en el paisanaje andaluz. Son libros muy ilustrados, son libros de referencia. Y yo creo que esa Andalucía, pues, es un paisaje y tiene un paisanaje que hoy no se entiende, sobre todo en términos, digamos, culturales y literarios, pues sin autores como García Lorca, como Manuel Alcón o como el mismo Aquilino Duque.
Y un paisaje al que Duque, autor de una docena de poemarios, ha dedicado no pocos versos, algunos de los cuales nos vas a recitar.
Pues sí, hay versos fabulosos, sobre todo recogiendo de ese homenaje que le hacían en el ABC esos dedicados a la Semana Santa, hay algunos maravillosos. Entonces vamos a decir adiós pues, a este temporal Filomena que ya nos va dejando y saludamos a la esperanza de Triana con este soneto de Aquilino Duque. A la esperanza de Triana. Arriba la esperanza trianera, viva la plata y viva la alegría. ¿Qué patio arbola tu marinería? Doce remos de plata olivarera. Cruza un arco de lágrimas, arquera, y a punta de saetas abre el día. Abre de par en par Andalucía y enséñale a llorar a tu manera. Mira que es muy temprano y hace frío. Deja la mar y mira en la montaña cómo crece la ola del gentío. Anda, niña bonita de Santana, mira saltar el corazón del río por encima del puente de Triana. Aquilino Duque.
Un grande, sí, señor. Jorge Casasmeiro, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo a todos.
4:56 de la mañana. Aquí estamos, poniendo las calles.